COPE Euskadi.
Estar informado.
Arratsaldeon de nuevo. ¿Qué tal? Saludos de Eloísa Santiago en esta jornada en la que es, como siempre, el último lunes de octubre y, por tanto, feria en Guernica, feria que se celebra desde hace años, la feria semanal en concreto, desde hace más de 650 años, desde la fundación de la villa. Hoy, más de 300 puestos de venta y exposición. Entre los actos programados, destaca, como siempre, la subasta del medio queso ganador. Mucho ambiente, día de sol, jornada magnífica para disfrutar de la feria. Naya García, buenas tardes.
Así es, a esta hora la feria continúa y Guernica luce su mejor huerta. Más de 307 puestos, 14 más que el año pasado y un ambiente inmejorable. El tiempo acompaña y los precios también. A esta hora la feria del agro vasco más importante de Euskadi sigue su curso y lo hace entre conversaciones en las que se debate sobre los precios. Los baserritarras han mantenido los precios y esto ha llenado de calles Artecala, Industria y Pasaleku. Bolsas llenas desde primera hora de la mañana. Los más madrugadores han aprovechado para hacerse con los mejores productos, entre quesos, panes, pasteles vascos y hortalizas, como manda la tradición.
Bien, bien. Parece que la gente no ha espabilado hoy tanto y holgadamente. Se puede ver las cosas. Pan. Sí, hemos cogido ahí pan para un regimiento de diferentes clases.
Pues mucha gente y las verduras de todos los años. Salgas o salgas, tienes una caseta al lado.
Sí, bueno. Madrugamos porque después no nos dejan sitio aquí para poder ver.
Y nos echan a los del pueblo.
Un año más la subasta del medio queso alcanza hasta los 7.000 euros. Ha vuelto a captar todas las miradas, como también el relevo generacional. Es uno de los objetivos que se marca la Diputación Foral de Vizcaya, que busca garantizar el relevo generacional de un primer sector cada vez menos atractivo para las nuevas generaciones. Entrevistado en la mañana de COPE Euskadi, el director de Agricultura de la Diputación Foral de Vizcaya, Andoni Aguirre Beite, anuncia las ayudas para incorporar a los jóvenes a este primer sector.
Es la apuesta que estamos haciendo, entre otras la de las ayudas Gaztenet, que este año van a ser por un valor de 711.000. Los últimos 10 años en Vizcaya se han incorporado 232 jóvenes agricultores. Creemos que no es suficiente, pero es la primer pilar que tenemos que poner. Es decir, estas ayudas, y aparte de estas ayudas, pues probablemente este mandato tengamos que ser más ingeniosos y tengamos que conjugar con otras herramientas.
Pues un primer sector que será protagonista durante todo el día. Recordamos que Euskotren ofrecerá un servicio especial de trenes por el último lunes de Guernica.
Gracias, Naya. Vamos a otro asunto, porque llega a Euskadi Holy Winds, a Vitoria en concreto, y al santuario de Estíbaliz. Se quiere recuperar el verdadero significado del Día de Todos los Santos, cada vez más eclipsado por esa celebración pagana de Halloween. Frente a los disfraces de muertos vivientes, esta fiesta que organiza el obispado propone otra fiesta infantil para que los niños elijan a su santo favorito y se disfracen. Elisa López.
Sí, frente a Halloween, la fiesta pagana en auge de culto a la muerte que propaga esqueletos y calabazas terroríficas, la diócesis de Vitoria estrena en Euskadi mañana y pasado Holy Winds, una celebración que recupera la memoria a los difuntos. Será en el santuario de Estíbaliz donde las familias podrán disfrutar de una serie de actividades con los pequeños de la casa ataviados de su santo favorito, del que se contarán sus méritos para lograr la santidad, junto a otras enseñanzas de la iglesia, juegos y teatro, como explica en COPE Euskadi la hermana Fátima de las Peregrinas.
Donde tendremos actividades pues conjuntas para los niños con sus familias. Tendremos también momentos de oración y, bueno, para poder aprender lo que la Iglesia nos dice también de manera lúdica. Por eso se trata de que puedan venir los niños vestidos de santos, recordar a cada uno de ellos.
La agenda arranca a las 5:30 de la tarde de mañana y el miércoles a las 12 del mediodía el capellán de Estíbaliz, el padre Rafael, oficiará una misa. Otra presidirá a las 9 de la noche del día 1 el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizal, de la iglesia de San Antonio. La diócesis invita a acudir a los cementerios, aunque lamenta que por segundo año consecutivo no puede celebrar las cuatro misas tradicionales en el del Salvador por el mal estado de su capilla, que recuerda depende del Ayuntamiento de Vitoria.
Bueno, después de casi 3 años cerrado, ya saben que se ha abierto el puente que une Irún y Hendaya, el cierre para el que se alegó riesgo terrorista, hizo que las autoridades galas tomaran esa decisión. Hoy los alcaldes de Irún y Hondarribia y Hendaya han estado en el puente escenificando esa apertura, y allí el alcalde de Irún, José Antonio Santano, ha dicho que la reapertura es el triunfo de la fuerza ciudadana Usua Bilbao.
Se da carpetazo así a una página negra de la historia de la Unión Europea, ya que según el alcalde de Irún, José Antonio Santano, su cierre atacaba los fundamentos de la propia Unión y de la libertad de las personas. De hecho, este era el único de los puentes que permanecía cerrado, una decisión que ni ciudadanos ni alcaldes entendían, porque según Santano, los puentes están pensados para unir.
Los puentes no están pensados para cortar la comunicación o para hacer de frontera. Los puentes están pensados para unir, ¿no?, y para conectar los dos lados del Bidasoa, en este caso las dos ciudades de Irún y Hendaya.
Santano ha subrayado, como decías, que el tesón de los ayuntamientos, pero también la fuerza ciudadana, han hecho posible su reapertura tras fundirse en un simbólico abrazo. Los alcaldes de Irún, Hendaya y Hondarribia esperan ahora que el puente Avenida nunca más se vuelva a cerrar.
Roberto Arrillaga, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dos empates para a dos, además, la Real y el Athletic. La Real remontaba el gol inicial del Rayo Vallecano con dos goles de Oyarzabal, pero al final Bebé empataba un partido en el descuento. Le pasó lo mismo al Athletic, pero fue el Athletic el que empató en el descuento después de adelantarse por medio de Marcos. Al final pudo llevarse un puntito de ese partido en San Mamés frente al Valencia. Mala suerte, malas noticias para el Deportivo Alavés, que tiró una primera parte en la que el Atlético de Madrid fue muy superior, le marcó dos goles y también un gol en el descuento, en este caso de Guevara, puso el resultado en el 2-1 final en el Metropolitano. En segunda división, una manita le cayó al Valladolid por parte de la Sociedad Deportiva Eibar, que se pone segunda en la tabla clasificatoria. Nueva derrota para la Morevita frente al Eldense por 2-0. En baloncesto, Baskonia pierde su quinto partido de manera consecutiva. Parece que la situación de Peñarroya es insostenible. De momento no tenemos noticias, aunque Dusko Ivanović espera en la recámara. También derrota, pero en la prórroga, frente al Tenerife, en casa de los hombres de negro, los de Jaume Ponsarnau.
COPE Euskadi. Estar informado.
El yacimiento histórico de la Plaza del Corazón de María en Bilbao acogerá mañana por la noche dos visitas teatralizadas para conocer ese rincón que cuenta una parte de la historia de la ciudad de una forma divertida y aprovechando además la noche de la víspera de Todos los Santos, José Luis Martín.
Ubicada, como dices, en el corazón del barrio de San Francisco, el yacimiento permite visitar los restos de un convento del siglo XV, además de las edificaciones que lo sucedieron, una iglesia y hasta un cuartel militar. Con motivo de la víspera de Todos los Santos, el Museo de Reproducciones, que gestiona el espacio, ha organizado esta visita guiada especial esta noche en dos sesiones de la mano de la compañía Ortsmuga. Su responsable es Raúl Cancelo.
Es un guía que es la primera vez que va a contar la historia del yacimiento, pues porque lo típico que le han llamado a última hora, porque entonces pues él voluntariosamente pues ofrece a hacer esa visita guiada y bueno, y le empiezan a pasar cosas, ¿no? Y en ese pasar cosas pues jugamos un poco con el relato histórico y jugamos con la y lo mezclamos un poco con la noche del Arimengagua. Ese es un poco el conflicto, ¿no? Y es un poco el juego, ¿no?, que vamos a hacer.
En la visita habrá numerosas sorpresas y hasta algún susto con personajes históricos que cobrarán vida ante el público para explicar los orígenes del lugar. También se incluyen diferentes actuaciones artísticas para amenizar el recorrido. Dos sesiones, una en euskera y otra en castellano, ambas con todas las entradas ya agotadas.
Bueno, es una de las propuestas que hemos destacado para estos días de Todos los Santos. También sigue en Donosti la Semana de Cine Fantástico y de Terror, Usua Bilbao.
El Teatro Principal acoge mañana el estreno nacional de La Mesita de Comedor, sobre una pareja recién estrenados como padres que no pasa el mejor momento de su relación y que no sabe que todo puede empeorar, como con la compra de una mesita para el comedor que se convertirá en la peor decisión de sus vidas. Calle Casas es su director.
La información de la película solo la tiene el público y el personaje protagonista, que en este caso es David. Eso hace que el público sufra tanto como sufre el personaje de David. Y siempre cuando me preguntan, pero claro, no es terror, digo, no, aquí miedo no pasas. Es quizá peor. Realmente no son las pelis de monstruos ni de asesinos. Lo que nos daba miedo es la vida real, lo cruel que puede ser el destino.
Entre otras proyecciones, el Teatro Victoria Eugenia acoge hoy a partir de las 7 el maratón de cortos vascos y en el principal se proyectan dos películas coreanas, Sleep y The Bills, y en medio la producción de Estados Unidos y Canadá de Sacrifice Game sobre una secta de asesinos y dos estudiantes que luchan por su supervivencia.
Pues así les dejamos, pero sigue este mediodía, ya saben, a partir de ahora con Pilar García Muñiz.